Mis hermanos, estamos compartiendo en estos días acerca de la consagración. Y nuestros hermanos han venido hablándonos de manera muy clara, usando la figura del Antiguo Testamento del sacerdocio. Yo conocía un poco los temas que ellos iban a estar compartiendo, pero no me imaginaba cómo iban a sincronizar de una manera tan interesante como ha venido sucediendo, y particularmente con el pasaje que el Señor puso en mi corazón a compartir, que va a ser la visión de Isaías aquí, como la estuvimos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y yo quisiera hablar un poco de consagración de la manera que lo definen algunos diccionarios. Consagración, especialmente en el Antiguo Testamento, era el acto de apartar personas, cosas y en algunos casos lugares para un uso sagrado. Eso era consagración. Dios tomaba una persona o un utensilio o un lugar para que ese lugar fuera exclusivamente para Él, o esa persona fuera exclusivamente para un uso divino. También algunos comentaristas dicen que consagración es separar a alguien de lo común, ordinario o inmundo para un uso exclusivo de Dios. En el Antiguo Testamento, esa palabra consagrar se usaba especialmente cuando se apartaba una persona para un oficio particular, fuera el sacerdote, fuera el rey. Dios permitía que ellos fueran ungidos, generalmente con aceite de la unción, para ser apartados para un uso sagrado. En este pasaje, hermanos, de manera dramática, si se puede decir, Dios va a apartar al profeta para un ministerio que él va a cumplir durante muchos años. Tal vez el profeta que más profetizó en la historia de Israel fue Isaías. Por eso se encuentra entre los profetas mayores, porque si usted mira, aún la gran cantidad de profecía que tiene Isaías es sobresaliente en comparación a los otros profetas. Entonces, por la gracia de Dios, vamos a considerar cómo Dios apartó a Isaías en un tiempo de crisis y lo consagró para que él cumpliera un oficio, un servicio particular como profeta de Dios. Y esa visión del capítulo 6, de manera particular, como nuestros hermanos nos lo han venido hablando y como se ve tan claramente en todas las escrituras, es una consagración que tiene que ver con una visión, y es la visión de la gloria de Dios y de su santidad. ¿Y eso por qué es importante? Yo creo que los hermanos ya lo han dicho, yo simplemente lo voy a recordar para enfatizar algunos puntos que vamos a ver en esta noche. Ningún hombre, ningún pueblo, ninguna iglesia va a llegar más allá de lo que es su conocimiento de Dios. La revelación que nosotros tengamos de Jesucristo y de Dios va a determinar el tipo de vida que llevemos. Entonces usted se va a dar cuenta que la revelación de Dios está muy ligada, como lo veníamos viendo, con la salvación del hombre, pero no solamente con la salvación del hombre, sino también con la consagración de ese hombre que es salvo. En la medida que Dios, por su gracia, nos permite ver su grandeza, su santidad, su amor, su verdad, especialmente en la persona de Cristo, esa visión, esa revelación va a tener un impacto poderoso en nosotros. Solo aquellos que le han visto, por la gracia de Dios, tal como Él es, pueden realmente vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Como alguien decía, la idea que tengamos de Dios va a determinar la vida que estamos viviendo. Entonces, hermanos, como vamos a ver en este pasaje, en la época de Isaías, como en la época de nuestros días, es urgente, vital, importante Que Dios pueda abrir nuestro entendimiento y darnos espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Porque esto va a determinar mucho nuestra consagración, nuestra dedicación o nuestro apartarnos a Él. Amén. Ahora, la visión de Isaías, que no la vamos a poder ver hoy, vamos a ver simplemente el contexto en el cual se dio esa visión, que es muy interesante y muy significativo para entender la visión de él. El pasaje comienza así, dice en el verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo sentado al Señor sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Hubo un momento particular de la historia de Israel cuando Isaías tuvo esa visión. Y dice el pasaje que fue en el año que murió el rey Usías. Todo lo que vamos a estar viendo hoy es la historia del rey Usías, el pecado del rey Usías, el juicio de Dios por el pecado de Usías, y cómo ese contexto nos sirve de trasfondo para entender la santidad de Dios y la importancia de la consagración. Para eso, mis hermanos, yo quiero invitarles rápidamente a que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26. No vamos a leerlo porque el tiempo no da, simplemente yo quiero contarles un poco, aunque yo sé que los hermanos ya seguramente nos han escuchado hablar de estos pasajes. Ya conocen un poco lo que fue la historia del rey Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26. En el verso 16 nos dice que Usías fue un rey que comenzó a reinar a los 16 años. Se nos dice el nombre de su madre. Se nos dice en el verso 4 el nombre de su padre, que era Amasías. Y se nos dice que este hombre por un buen tiempo hizo lo recto delante del Señor, así como su padre. Entonces Usías asciende al trono de Israel a los 16 años y dice ahí en el mismo capítulo 26, verso 5, que él persistió por mucho tiempo buscando al Señor, especialmente en los días de Zacarías. Zacarías fue como el tutor espiritual, como el maestro de Usías. Y mientras Zacarías le guió, Usías buscó al Señor y prosperó. Y tal vez después de David y después de Salomón, Usías era el rey más próspero que nos cuenta la historia de los reyes de Israel. Si usted mira desde el verso 6 en adelante, se nos habla de que él fue un rey que tuvo muchas victorias sobre los filisteos y las naciones vecinas árabes. En el verso 9 en adelante se nos habla de las grandes edificaciones del rey Usías. En el verso 11 en adelante se nos habla del gran ejército de Usías. Hermano, este rey fue realmente muy próspero. Un rey estratégico en la guerra. Fue un gran arquitecto. Y un hombre que por un buen tiempo, bajo el liderazgo, la guianza, la instrucción de Zacarías, buscó a Dios. ¿Y cómo buscó a Dios? Dios le prosperó. Ahora, el verso 16 comienza a mostrarnos un poco lo que decíamos ahora, que es el pecado de este rey. Y como sabemos, nada en la escritura está escrito por casualidad, hermanos. Esto que vamos a leer quedó escrito por algo. Quedó escrito de una manera particular. Y Isaías lo menciona, porque ese es el trasfondo de la visión. Entonces, mira lo que sucedió, verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El pecado de Usías, el rey que estamos viendo, fue un pecado de usurpación, porque como ya los hermanos nos lo venían explicando, y por eso digo que sincroniza bastante con lo que veníamos hablando, Usías pretendió entrar en el templo y ofrecer el sacrificio o la ofrenda o parte de los sacrificios y ofrendas que eran exclusivos de los sacerdotes. Como ya nuestros hermanos lo han explicado por la palabra, solo Leví y sus hijos, que habían sido consagrados, vestidos, ungidos y apartados para el servicio sagrado del templo, podían ofrecer del altar. Y Usías, en un acto increíble, en un acto inaudito, toma la osadía de entrar en el templo y ofrecer del altar. Dice ahí, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora, hermanos, como decían nuestros hermanos, hay cosas que para nosotros no son tan graves. Hay cosas que para nosotros no son pecado. Porque en nuestra ignorancia, en nuestra oscuridad, nosotros no vemos tan grave este tipo de pecado. Cualquiera diría, bueno, pero el rey quiso ofrecerle incienso a Dios. No es el pecado de que el rey se fue a meterse con las mujeres extranjeras. O no fue el pecado de David que se acostó con Betsabé y mató a su esposo. Cualquiera diría, no es un pecado grave. Pero cuando se abren los cielos y entendemos la santidad de Dios, ahí el asunto toma relevancia. Entonces vamos a ver un poco lo que fue el pecado de este rey. Dice ahí, mas cuando ya era fuerte. Este rey no pecó a los 16 años. Este rey no pecó cuando comenzaron las guerras y venían grandes desafíos. Este rey pecó cuando en un punto de su vida y su reinado había llegado a un punto muy alto. Hermano, este tipo de ejemplos inicialmente nos advierten que a veces nosotros podemos llegar a pecar en un punto donde no nos imaginaríamos que pecamos. Podemos llegar a cometer semejantes actos en momentos de descuido, cuando todo está yendo bien, cuando las cosas van avanzando, cuando estamos prosperando. Eso me llama bastante la atención, hermanos. Porque a veces nosotros podemos tener la inclinación a pecar cuando nos están pasando pruebas, cuando la situación es difícil, cuando el asunto está decayendo. Hay muchas oportunidades para pecar en ciertas situaciones, pero pecar en el momento alto, bueno, eso ya comienza a ser una advertencia para nuestros corazones, ¿cierto, hermanos? Ahora, ¿cuál es el pecado de este rey? Porque Dios lo deja escrito, dice ahí, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Aquí primero se nos muestra la condición interna antes de mostrarnos lo que él hizo externamente. Ahí el profeta o el cronista nos muestra primero que lo que hizo externamente Usías surgió en el enaltecimiento del corazón. Es posible, es muy posible, hermanos, que Usías, al ver su éxito, su ejército, sus edificaciones, en su corazón comenzara a tener un concepto mayor de sí mismo. Y en ese concepto mayor de sí mismo, al llegar a pensar, bueno, yo soy el rey, he obtenido esto, he ganado esto, este es mi ejército, yo puedo entrar en el templo y yo puedo ofrecer como yo quiera, soy el rey, ¿quién puede detenerme? ¿Cierto? Fue un asunto, hermanos, porque esa palabra es importante, de enaltecimiento de su corazón. No solo no fue un acto de que por casualidad tomó el incienso y lo quiso ofrecer en la casa de Dios. No, su corazón había entrado en un estado de orgullo. Su corazón había estado en un estado de exaltación. Se había embriagado en su corazón con el licor del orgullo. Hermanos, y nosotros debemos darnos cuenta que el orgullo fue la base, la raíz de la caída de Satanás. Y también la tentación que él puso en Eva y en Adán: seréis como Dios, enaltecimiento, tanto de ponerse en el lugar de Dios. Hermanos, sí, aunque en nuestra generación y en nuestros días los pecados pueden ser variados, distintos, morales, profanación, rebelión, incredulidad, la base de todos esos pecados siempre es el orgullo. Porque a una persona le cuesta creer en el Evangelio, sujetarse a Cristo, porque él quiere ser el Señor de su vida y no quiere someterse a nadie. Porque a una persona le cuesta el camino de la sujeción a Dios, de honrar a Cristo como su Señor, porque en su corazón orgulloso él no se quiere someter a nadie, menos a Dios. Él se cree sabio, él se cree suficiente, él es su propio Dios. Por eso los hombres viven de la manera que viven y pecan de la manera que pecan, por la condición de enaltecimiento de su propio corazón. Sigue diciendo, dice: su corazón se enalteció para su ruina. Eso le iba a traer desgracia, hermano. Eso le iba a traer ruina. Eso le iba a traer juicio, como lo vimos, lo vamos a ver ahora. Y ahí explica el cronista, dice: porque se rebeló contra Jehová su Dios. Hermanos, esa palabra rebeló significa que el acto de Usías fue un acto de rebelión. Fue un acto que no fue un acto ligero. ¿Y por qué no fue un acto ligero? Porque los judíos, de manera general, ellos sabían, ellos tenían la ley muy presente. Ellos sabían que no cualquier persona podía hacer oficios de sacerdote. Ellos sabían que solo los levitas. Ellos sabían que tenía que haber derramamiento de sangre. Ellos sabían que debía haber consagración. Ellos sabían que la palabra decía, porque Dios le había dicho a Moisés: adviértalos, adviértelos para que no cojan las cosas santas y yo los mate. Así hablaba la ley, hermanos. Entonces el acto de Usías, que es un acto de orgullo, es un acto de rebelión, porque él está violentando la voluntad revelada y escrita. No es el acto inocente de alguien que es ignorante. No es el acto de alguien que no sabe qué es eso del sacerdocio. Yo creo que muchos de los que hemos estado acá hemos dicho: oiga, yo no sabía nada del sacerdocio. ¿No es así? Yo no sabía que eso era así, que había una ceremonia y que se les ponía sangre y que tenían vestido y que tenían una mitra. ¿Usted sabía eso? Bueno, los judíos lo sabían, hermano, por siglos. Ellos veían a los sacerdotes vestidos. Una vez al año había una ceremonia pública donde el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación. Ellos vivían en ese ambiente de sacrificios, ofrendas, el templo. Entonces aquí la palabra rebelión nos habla de un acto de desobediencia abierto, persistente, contra la autoridad de Dios revelada en su palabra. Aquí el asunto es más serio, ¿no, hermanos? Porque Usías conocía la voluntad de Dios y a pesar de eso, en su orgullo se embriagó y llegó a hacer algo que él sabía que no debía hacer. Hermanos, eso es lo que le sucede al hombre. Usías es un perfecto ejemplo del hombre en su incredulidad, del hombre en su orgullo, que aún entendiendo la voluntad de Dios, aún escuchando el Evangelio, aún siendo llamado por la palabra de Dios, él en su enaltecimiento personal, él piensa que puede pasar por alto la palabra de Dios y rebelarse contra Dios. Eso representa Usías, la rebelión abierta contra Dios y su palabra. Obviamente, si nosotros hacemos una aplicación neotestamentaria, representa esta rebelión abierta al Evangelio, a la obra de Cristo, a la gracia. El hombre piensa que no necesita un Salvador, el hombre piensa que puede vivir de cualquier manera, el hombre piensa que puede rechazar el Evangelio y rebelarse contra ese Evangelio y es inocente, lo cual es incorrecto. Ahora, hermanos, este acto de Usías, de rebelión, de orgullo, usted póngase a pensar, hermano, era el rey. Imagínese en un rey, hermanos, en aquellos días tenía toda una guardia alrededor. Seguramente iba cargado o iba siendo guiado por una carroza real. Imagínese a Usías con todos sus vestidos de majestad por ser rey, sus joyas, tomando el altar del incienso y sus soldados abriéndole camino rumbo al templo, y él en un estado de orgullo, de exaltación personal, él comienza a caminar y comienza a dirigirse hacia el templo. Y él comienza a caminar. Yo creo que para muchos, no sé cómo lo vería el pueblo, pero lo siguiente que vamos a ver es que cuando él entra, dice el verso 17, vinieron tras él los sacerdotes, dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. En medio del pecado del rey y en medio de su accionar, aparecen estos sacerdotes dirigidos por el sacerdote Azarías. Azarías, al ver que el rey está entrando en la casa de Dios y está haciendo eso, Azarías va tras él con 80 sacerdotes y confrontan al rey, porque dice el verso 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías. Estos hombres conocían la ley. Estos hombres sabían que no, aunque fuera el rey, Dios había determinado que los sacerdotes eran los únicos que podían ofrecer. ¿Por qué? Porque ellos habían sido consagrados para este servicio. Hermanos, el pecado de Usías hasta aquí ya era grave, pero la posición valiente de los sacerdotes le permitía a Usías darse cuenta de su necedad, darse cuenta de su orgullo, darse cuenta de que lo que estaba haciendo no le agradaba a Dios y detenerse. El asunto hubiera podido terminar acá, ¿cierto, hermanos? Usías, detente, y Usías entrar en razón y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo? Hermanos, la Biblia nos habla del poder que tiene la exhortación. La exhortación, dice Santiago, a un hermano que se está descarriando puede salvar esa alma. Aquí uno ve, en un sentido, hermanos, un acto de amor y misericordia de Dios por Usías. Porque él puso celo en los sacerdotes de tal manera que le enfrentaran. Unos años atrás, un rey llamado Saúl, que seguramente todos conocemos la historia, había matado a unos sacerdotes solamente porque sospechaba que lo habían delatado con David. ¿Conoce la historia? En aquellos días los reyes tenían toda autoridad. Entonces, el hecho de que estos sacerdotes se opusieran a Usías era un acto de amor y de valentía, queriendo detener el pecado de Usías. No te corresponde, Usías, solo los sacerdotes, mire, ellos lo explican, ¿no? Hijos de Aarón, que son consagrados, pueden hacerlo. Hermanos, cuando el hombre en su orgullo peca, se rebela contra Dios, generalmente Dios permite que alguien o varios le hablen. Dios es tan amoroso que a Balaán le envió la burra. ¿Sí? Acá le mandó al profeta. A Herodes le puso a Juan el Bautista. ¿Sí? A nosotros nos puso nuestros papás. A nosotros nos puso un hermano de la iglesia. A nosotros nos puso alguien que viniera a predicarnos el evangelio. Generalmente Dios en su amor nos envía personas, ¿no? Que nos hablan, que nos exhortan, que nos confrontan. Que en nuestros pecados como que nos hablan y pueden hacernos despertar de nuestra ceguera, de nuestra necedad, de nuestro orgullo. Eso es amor, hermano. Eso es misericordia. Dios, yo creo que Dios en su amor era, hermanos, el pueblo de Israel llevaba siglos de crisis, divisiones, problemas de idolatría, problemas de inmoralidad, apostasía, y encontrar reyes que comenzaron a restaurar, a buscarle y a prosperar en esa búsqueda de Dios, hacía de que Usías fuera muy amado. Usías no, si usted lee los versos anteriores, no era un rey malo, hermano. Y en ese momento de orgullo, de necedad, Dios para protegerlo despierta a los sacerdotes a que le hablen, a que lo exhorten. Porque los sacerdotes no solo servían en la casa de Dios también, ellos guardaban la casa de Dios. Ellos velaban por la casa de Dios. Ellos velaban por la gloria de Dios. Y obviamente cuando ven a Usías hacer esto, se le oponen. Pero miren lo que sucedió, verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Hermanos, en el momento en que Usías es confrontado, nos dice la palabra que Usías tenía el incienso en su mano. Y en vez de arrepentirse de su mal camino, escuchar la exhortación de los sacerdotes, ¿qué hizo Usías, hermano? Se llenó de ira. Hermanos, aquí el asunto todavía es como si Usías fuera caminando pasos hacia la destrucción. Primero se enaltece en el orgullo en su corazón. Segundo, toma la decisión de hacer algo que no podía hacer. Y tercero, después de escuchar la exhortación, se llena de ira. Hermanos, qué serio, ¿no? ¿Cómo responde nuestro corazón? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos exhorta? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos está hablando la palabra? ¿Cómo respondemos a aquellos que nos están predicando el evangelio? Hermanos, hay maneras de responder con fe, arrepentimiento, o hay maneras en las que el corazón del hombre se endurece. Y el juicio de Usías va a ser tan certero porque en vez de arrepentirse, él se endurece. Y esa dureza de corazón se manifiesta ¿en qué? Dice ahí, se llenó de ira. ¿Cómo usted puede explicar esa expresión, se llenó de ira? De pronto se le brotó la vena acá. De pronto se puso rojo, así hay gente que cuando está brava se pone roja, ¿no? ¿Qué haría? No, ahí no nos dice si dijo algo, si golpeó a alguien. Porque no necesariamente la ira se expresa. Hay caracteres de carácter, ¿cierto? Personas que usted le habla, el esposo le habla a la esposa y ella explota. Hay otras que tal vez se quedan calladas, pero por dentro es un volcán, ¿cierto? Hay personas que usted, yo estaba en un país, hermano, donde los hermanos me decían, hermano, acá es difícil. Yo le decía, ¿por qué, hermano? Me dice, acá él, no va a decir qué países, que a mí se me olvida y lo termino diciendo. El hermano decía, acá es difícil, hermano, porque usted se sienta al hermano y le dice, hermano, usted está haciendo esto, 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 y eso no le agrada al Señor. ¿Y saben cómo le responde? Amén, hermano. Y él dice, es difícil porque siempre le dicen amén, pero no cambian. Usted no sabe si está bravo, con té, es un carácter donde la gente dice, amén. Dice, hermano, hasta en el mundo usted llega y lo insulta. Ah, usted es un tal. Ah, sí, sí, sí. No responde. Hay maneras de responder que necesariamente no son externas, hermano, pero que muestran que el corazón está endurecido. ¿Y cuál es la manera más evidente? Sea con una expresión de ira, sea con un silencio profundo, sea con... ¿Cuál es la mayor expresión de que el corazón se endureció? Escúcheme esto, usted que está escuchando el Evangelio. Porque le han hablado una vez, le han hablado dos veces, le han hablado tres veces, y tal vez usted está en una actitud inerte. La mayor expresión de endurecimiento de corazón es la falta de mudanza, la persistencia en el pecado, la persistencia en la incredulidad, la persistencia en una posición de apatía a la verdad que usted está oyendo. No sé si me hice entender. Si usted persistió, se está endureciendo. Si usted persistió en su posición, se está rebelando. Si usted persistió en su posición, usted se está poniendo como enemigo de Dios. Así no haya ira. Así no haya ira. Así usted se quede tranquilo ahí sentado. Si usted se mantiene en esa posición de incredulidad, de rebeldía, rechazando el Evangelio de Jesucristo, usted se está rebelando contra Dios. El que no es conmigo, dice Jesús, es contra mí. ¿Usted ha escuchado eso, hermanos? Porque esa posición de persistencia en el pecado, en el endurecimiento, en la necedad, es un acto de rebelión para Dios, hermano. Porque a veces se nos olvida que el Dios que nos ha llamado a la fe y el arrepentimiento en Jesucristo es el mismo Jehová de los ejércitos, santo, santo, santo. Se nos olvida eso. A Usías se le olvidó que el Dios que había determinado quiénes eran los sacerdotes, cuál era su casa y cómo le debían ofrecer sacrificios a él, era el Dios tres veces santo. Tremendo, ¿no, hermanos? Dice, usted ha leído esa palabra en el Nuevo Testamento, dice Pablo, a los que persisten en pecar. A ese hombre se revela, es orgulloso, viene el Evangelio, viene la palabra y él se mantiene en ese persistir. Una actitud de obstinación, hermanos, una actitud de ira, una actitud de resistir a Dios, resistir en este caso a los sacerdotes, resistir la palabra. Dice ahí, y en su ira, mire esa frase, contra los sacerdotes, porque a veces la persona dice, no, yo no tengo nada contra Dios, pero sí tengo contra el que me predica el Evangelio, ¿no? Contra el que me exhorta, contra el hermano, contra. Hermanos, obviamente nosotros podemos hacer muchas cosas donde nos podemos hacer daño y generar ira y cosas entre nosotros, pero qué delicado es cuando alguien viene a predicarme el Evangelio en nombre de Dios. O alguien viene a exhortarme con la palabra de Dios. Sí, a veces vemos los hombres. Yo creo que Usías dice ahí que se llenó de ira contra los sacerdotes. Pero en este caso los sacerdotes habían sido puestos por Dios. Mire lo que sucedió, hermanos. y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Hermanos, como alguien decía, el pecado del corazón de Usías, la rebeldía de Usías, la necedad de Usías, se hizo visible en la lepra. Se exteriorizó. Hermanos, es algo tremendo. Cuando usted ve a una persona en pecado, eso tiende a tener un efecto. ¿No se lo ha visto? Su rostro muda, su apariencia muda. Usted ve que está como en tinieblas, ¿no? Yo no sé si usted ha visto eso. Bueno, en este caso fue algo literal, hermano. La lepra, hermano, la lepra es una enfermedad terrible en la piel, con llagas. ¿Usted ha visto una persona con llagas? Que las llagas le supuran, que se ve la sangre, la piel abierta, viva. Y dice ahí que su rostro en la frente, imagínese eso, hermano, qué imagen. Inmediatamente él se llena de ira, se revela, la lepra le brota en la cabeza, en la cara. A veces a uno le sale un barrito y ya está. Imagínense una llaga, hermanos. Nosotros teníamos una persona que evangelizábamos y ella tenía llagas en los pies, hermano. Hermano, y cuando él entraba al apartamento, usted tenía que taparse la nariz porque era fétido. Olía podrido, carne viva, hermanos. Es una cosa que, de verdad que siempre lo recibíamos, se bañaba, porque la llaga supura, entonces toda la ropa toma un olor, una cosa fea, hermanos. Y imagínese Usías con toda su gloria, con todo lo que era el real rey, e inmediatamente Dios lo juzga, la lepra aparece. Hermanos, y eso tiene mucho significado, porque en el libro de Levítico, cuando una persona era leprosa, era considerada que inmunda. Y como era considerado inmundo, ¿qué sucedía? Era apartado, no podía estar con el pueblo, ¿cierto? Con el pueblo santo, con el pueblo de Dios. Y no solo eso, mucho menos podía estar en la casa de Dios. Entonces, inmediatamente la lepra aparecía en un hombre y los sacerdotes lo consideraban leprosos. ¿Qué tenía que hacer el leproso? La ley decía que él tenía que salir gritando: ¡inmundo, inmundo, inmundo! ¡Soy un hombre de labio inmundo! ¿Para qué? Para que las personas alrededor se alejaran y él pudiera salir al lugar de los leprosos, que era fuera de la ciudad. Hermanos, es una imagen de la impureza, del pecado que nos da el Antiguo Testamento. Cuando un hombre, mire, escúcheme esto, porque esto tiene, como vamos a ver ahorita, aplicaciones muy, obviamente, al Evangelio, pero también a nuestra vida cristiana. Pero hablando en relación al Evangelio y la incredulidad del hombre orgulloso, cuando un hombre resiste la palabra, resiste el Evangelio, Dios le da medios de gracia para conocer a Jesucristo y su gracia, y él se empecina en ese estado de incredulidad, de endurecimiento, en algún momento Dios lo va a entregar a él, a su pecado, a su necedad. Y aunque el hombre sea, y escúcheme esto, aunque el hombre sea más exitoso, más rico, más sabio, más próspero, su incredulidad y endurecimiento de corazón lo va a llevar a una vida leprosa. Lo va a llevar a una vida inmunda. Lo va a llevar a una vida donde él va a ser excluido de lo que sería el pueblo de Dios, la casa de Dios, el lugar donde Dios es conocido, amado y adorado. Y esa fue la sentencia para Usías. Usías, en su orgullo, en su enaltecimiento, en su persistencia en el pecado, Dios le hirió. Porque el Dios que es lleno de gracia y de amor, también es un Dios que juzga. Hermanos, Dios ama al hombre. Yo me ponía a pensar, hermano, ¿cuánto le había dado Dios a Usías? Le ha dado el privilegio de ser rey, le había dado el privilegio de tener un padre piadoso, Le había dado el privilegio de tener un tutor como Zacarías. Le había dado victorias en sus guerras. Le había dado un gran ejército. Y con todo el éxito, la bendición, el cuidado de Dios, se rebeló contra Dios. Hermanos, Usías es el cuadro perfecto, pero lamentable, de lo que puede ser el hombre. Dios nos ha dado tanto, nos creó, nos puso como administradores de esta tierra, nos dio la bendición de la vida, de la familia, nos permitió procrearnos. Y no solo eso, a pesar de que en Adán todos nos rebelamos, en su amor envió a su Hijo. Y en su gracia su Hijo murió por nosotros. Y Dios le resucitó dando evidencia de que era su Hijo eterno. Y Dios le exaltó hasta lo sumo. Y Dios ha enviado ahora por toda la tierra sus mensajeros para que prediquen las buenas de paz y de reconciliación. Y aún así hay hombres como Usías que persisten en su incredulidad, que persisten en su dureza, que persisten en su pecado contra Él. Hermanos, y cuando el hombre se humilla ante el Evangelio, Dios le salva y le restaura y le levanta, ¿cierto? Eso no es el testimonio, el testimonio de muchos. Pero hermanos, cuando el hombre se resiste a la palabra, se endurece y se enaltece, en algún momento, ¿qué va a hacer Dios? Le va a humillar, le va a herir, la lepra va a aparecer. Esa lepra que corrompe, esa lepra que es una figura del pecado, el pecado y sus consecuencias, el pecado y su necedad, donde el pecado trata con el orgullo, la belleza del hombre y lo excluye de las promesas de Dios. Y mire lo que sucedió en el verso 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y he aquí la lepra estaba en su frente. Hermanos, el hombre no puede ocultar el pecado. Cuando el hombre se endurece en su pecado, el pecado tal vez va a ser evidente y va a ser visible. Hacerse visible, los sacerdotes inmediatamente hicieron, dice ahí, le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Hermanos, Usías, por su orgullo, su rebelión a la palabra de Dios, su obstinación a la exhortación, cayó bajo el juicio de Dios. Y yo quiero volver a aterrizar esa historia a nuestros días. Si usted está aquí, puede ser usted profesional, puede ser usted exitoso, o mismo usted puede ser una persona fracasada en la vida, ignorante. Pero si usted hoy y en este tiempo, Dios le ha estado llamando por su palabra, Dios le ha estado llamando por el Evangelio, por la exhortación de un familiar, de un amigo, sus padres, los hermanos de la iglesia, yo quisiera animarle a que usted no camine el camino de Usías. Ese camino de rebelarse, ese camino de obstinarse, ese camino de permanecer en esa situación. Porque hermanos, Dios es paciente, pero en algún momento cuando la persona rechaza las oportunidades, el llamado, la gracia de Dios, en algún momento va a venir el juicio de Dios. Sí o sí, hermanos. Sí o sí, el juicio de Dios viene. No solo de manera particular, hermanos, el juicio viene para las naciones. Y todos los hombres que no se humillaron, que no creyeron, que no pusieron su fe en Jesucristo, experimentarán la ira de Dios. Así que Dios sigue dándonos oportunidades y llamándonos por el Evangelio a la fe en su Hijo. No seamos como Usías, no nos obstinemos, no seamos rebeldes, no seamos incrédulos, Porque mire cómo terminó Usías, verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Imagínense, hermanos. Esa enfermedad no fue algo temporal. Algo que lo acompañó de allí en adelante. Hermanos, y eso no es lo más triste, porque como nuestro hermano Rodrigo explicaba, lo peor no es una enfermedad. Ni siquiera lo peor es la muerte. Lo peor es lo que viene después de ahí. Porque al haber sido excluido del pueblo de Dios, de la casa de Dios, eso era un presagio, un preámbulo de la exclusión eterna del hombre por su rebelión. Una figura de la condenación y la condición de perpetua leprosidad del hombre en su dureza y su incredulidad. Una figura del infierno, la casa de Usías, hermano. Una figura de la condenación. Ahora, hermanos, dice ahí, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. No solo fue excluido de la casa de Dios, del pueblo de Dios, todo lo que tenía. Su reinado, su autoridad, su gloria. Terrible, ¿no, hermanos? La sentencia sobre Usías. Ahora, hermanos, no podemos llegar a negar que esta historia quedó registrada como un ejemplo para nosotros. Y esta historia está en el contraste, y ahí es donde yo quiero ir aterrizando, no solo esto para aquellos que están apenas oyendo el Evangelio, sino aquellos que ahora por la gracia de Jesucristo ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, ya somos sacerdotes. Porque estas historias se escribieron para también amonestarnos a nosotros. Y ese es el paño de fondo de la consagración del profeta Isaías. ¿Qué significa eso? La manera como Dios juzgó a Usías fue un gran mensaje no solo para Usías, sino para su generación. Y especialmente para el hombre que Dios iba a levantar en esa generación para predicar, Isaías. Y en ese contexto es que Isaías recibe su llamamiento a la consagración. Y es importante que nosotros entendamos el contexto, hermanos. Porque muchas veces hablamos de la gloria de Dios, la visión de la santidad de Dios, pero no nos damos cuenta que es esa misma santidad y gloria la que mata y hiere al incrédulo. Esa misma santidad y gloria la que trae juicio a los hombres que no entienden. Volvamos al pasaje de Isaías 6. Dice Isaías 6, verso 1. ¿Cómo cambia esa frase con ese contexto, no, hermanos? Mira lo que dice. En el año que murió el rey Usías. Hermanos, yo me imagino la crisis. La crisis, imagínense, yo escuché tal vez una de las predicaciones más impactantes de este pasaje, se la escuché a R.C. Sproul. R.C. Sproul cuenta la historia de cuando mataron a uno de los presidentes de Estados Unidos. No me acuerdo, creo que fue Kennedy. Y él cuenta cuando la noticia se hizo conocida, hermano, cómo toda la nación se conmovió. Este hombre era la esperanza de ese país. Iba a llegar a ser uno de los presidentes que tal vez iba a traer a un nuevo tiempo a los Estados Unidos. Hermanos, y eso era Usías. Era un rey que Dios lo estaba usando. Era un rey que estaba prosperando. Era un rey que estaba esparciendo a los enemigos y creciendo como pocos reyes. Imagínense que cómo sería la noticia. Usías entró al templo y Dios lo hirió, quedó leproso. La nostalgia, hermanos, la tristeza, porque este tipo de cosas traen nostalgia, ¿no? Cuando uno ha estado predicando el evangelio a una persona y esa persona se obstina y se rebela y usted después se entera que esa persona hace algo terrible contra su vida. Toma una decisión tipo lepra. Decide apartarse a su casa solo, leproso. Uno se duele, ¿no, hermanos? Eso fue una noticia terrible. La nación estaba en luto, hermanos. Seguramente. Pero miren lo que dice que sucedió ahí. En el año que murió el rey Usías. Mientras el rey terrenal moría leproso, se abrieron los cielos, hermanos. Dice ahí, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Miren lo tremendo, Isaías tiene una visión de la gloria de Dios. Y ve a Dios sentado en su trono y sus vestiduras que llenan el templo. Y eso era lo que no entendía Usías. Usías no se daba cuenta que esa casa era la casa de Dios. Y la gloria de Dios envolvía esa casa, llenaba esa casa. Y en esa casa, dice, habían serafines, dice el verso 2. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. En esa casa hay un ambiente, hermano, celestial. En esta casa hay un ambiente de reverencia porque estos mismos querubines con 2 alas cubren su rostro. Eso en aquellos días era una señal de reverencia. Ni siquiera los ángeles delante de la gloria de aquel que está en el trono tenían la osadía de levantar sus rostros. Ellos cubrían sus rostros. ¿Sí? Y no solo cubrían sus rostros, con las otras 2 alas cubrían sus pies. Como decía más atrás Salomón, cuando vengas a la casa de Jehová, ¿qué? Guarda tu pie. Estos seres celestiales eran reverentes. Hermanos, y nosotros debemos saber que Dios, como sacerdotes, nos ha consagrado en un sacerdocio que tiene que ver con Dios. Su gloria y su santidad. Y lo que sucede en los cielos con estos seres espirituales debe ser la actitud de nosotros, la actitud de reverencia, la actitud de cuidar cómo andamos. Pero no solo vio eso Isaías, miren lo que decía el uno al otro, que ya los hermanos lo han explicado bastante, ¿no? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, ellos hablaban entre ellos y se decían: Santo. Y el otro le decía: Santo. Y el otro le decía: Santo. Era algo que se hablaban entre ellos, daban voces. Y decían: El Señor es santo, santo, santo. La tierra está llena de su gloria, toda. Hermano, y eso es una imagen gloriosa, un énfasis claro de la santidad de Dios. Usías no sabía que estaba pecando contra el Dios 3 veces santo. Hermanos, ¿y por qué digo que esto nos va a ayudar mucho en cuanto a nuestro entendimiento de lo que es la consagración en la vida cristiana? Porque a veces nosotros menospreciamos las cosas. Pensamos que la iglesia en nuestros días es cualquier lugar, que podemos estar en ella de cualquier manera. Hoy en día en muchos lugares en el nombre de Jesucristo se hacen muchas cosas, se predican muchas cosas, se cantan muchas cosas y se traen muchas cosas que no corresponden a la santidad de Dios. O a veces nosotros mismos que somos cristianos vivimos de cualquier manera, ignorando que la gloria de Jehová llena toda la tierra, llena mi familia, mi trabajo, mi vida financiera, mis relaciones. Y no nos damos cuenta que muchas veces entramos en caminos, en actitudes de resistir y rebelarnos a Dios. Hermanos, la santidad de Dios reflejada en este contexto debe producir en nosotros ese temor reverente en cuanto a la gloria y la grandeza de Dios. Por eso decimos que como mi Dios a veces es tan pequeño y tan limitado y tan superficial, pues así yo vivo. Pero en la medida que los cielos son abiertos y yo veo su grandeza, su gloria, entiendo acerca de su santidad, inevitablemente eso va a tener un efecto en mi vida, en mi andar, en mi relación matrimonial, en mi servicio en la iglesia, en mi relación con mis hermanos, en mis negocios. Hermanos, en el año que murió el rey Usías, imagínense el funeral. Eso trajo un sentimiento de tristeza profunda en el pueblo. Pero en ese momento Dios abrió los cielos para Isaías. Y en esa visión Isaías recibe un llamamiento, como lo vamos a estar estudiando en estos días, el día de mañana. Pero yo quisiera, antes de entrar a ese llamamiento que tiene que ver con la consagración, hacer unas aplicaciones que tienen que ver especialmente con ese contexto a nuestras vidas. Lo primero es que el juicio a Usías de lepra que le duró toda la vida, obviamente es un caso excepcional que Dios usó para ilustrarnos su santidad en cuanto al pecado, sobre todo cuando las personas se obstinan. Pero puede haber alguno acá que esté pensando: yo me rebelé, yo desobedecí, yo he visto la lepra en mi vida, yo he visto el orgullo, yo he visto cómo ha brotado la inmoralidad, ha brotado la desobediencia, ha brotado la obstinación, he vivido una vida, me veo leproso. Como vamos a verlo el día de mañana, Isaías también se vio leproso. Pero Isaías encontró un elemento de purificación. Y si algo ha hablado la palabra en estos días, es que Dios nos ha amado tanto en Jesucristo que Él quiere salvarnos de esa lepra, que Él quiere salvarnos de esa incredulidad, que Él quiere sacarnos de esa vida de muerte en la que estamos alejados de Dios. Y yo quisiera invitarle a usted que está oyendo el Evangelio: Cristo puede limpiarle la lepra. Cristo puede salvarle de su orgullo, de su necedad, de su incredulidad, de su lujuria, de esa vida de vanidades, de placeres, de engaño que el mundo le ha ofrecido. Él vino a salvarnos, hermano. Yo creo que muchos de nosotros ya estábamos en esa casa, confinados en nuestra lepra, y no había esperanza. Y como aquellos que se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvame. El Señor, movido a misericordia, nos salvó. Yo quisiera decirle: Dios puede salvarle de su lepra. Dios puede salvarle de su orgullo. Pero evidentemente, no se obstine en su necedad. No se endurezca en su posición. No se rebele contra la palabra. Si la palabra le ha venido insistiendo, si Dios le ha venido llamando, si Dios le ha venido tocando el corazón, aún estos días. Si Dios le ha venido hablando, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ponernos en pie y decirle: Señor, perdóname, me rebelé contra tu evangelio, seguí mi propio corazón, he vivido necia y obstinadamente, he sido como aquel rey, tal vez no tan exitoso, no tan famoso, no tan conocido, pero el mismo orgullo he tenido. Sálvame, Señor. Yo quisiera invitarle a usted a que clame a Cristo, quien puede salvarle y librarle de sus pecados. Segundo, hermanos, yo quisiera hablar a nosotros como cristianos en general, porque, hermanos, Usías en un sentido era parte del pueblo de Dios. Hermano, y la historia de Usías es una advertencia que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podemos embriagarnos con pensamientos, con asuntos que nos pueden llevar a revelarnos de Dios. No, hermanos, que no me gustó la enseñanza, o no me gusta la situación que tengo con mi esposo, o no, hermano, a mí este asunto en la iglesia, o este asunto, y comenzamos a llenarnos de cosas que alimentan nuestro orgullo y sutilmente comienzan a estimularnos a rebelarnos contra Dios. Dejamos de orar, dejamos de buscar a Cristo, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos y comenzamos a sentir rabia contra cosas que no deberíamos sentir rabia. Hermano, si usted está en esa situación, está en esa situación donde tal vez los hermanos le hablan, le aconsejan, la palabra le instruye y está sintiendo esa ira, esta incomodidad, esa rabia, tenga cuidado. Yo quisiera advertirle, tenga cuidado, porque hermano, nosotros hemos visto en la historia, en la misma palabra, hombres que en medio de la iglesia Dios los hirió. Ananías y Zafira los hirió. Tuvieron que sacarlo los jóvenes cargados, muertos. Y usted podría pensar cuántos han estado entre nosotros, han caminado con nosotros, han servido a Dios y en un momento de ira, de orgullo, de locura, sacrifican su fe, su llamado, su matrimonio, en actos de necedad, caen en tiempos de lepra. Hermanos, serio, yo recuerdo que la persona que nos evangelizó y el que nos enseñaba domingo tras domingo, en un tiempo entraron en locura y cayeron así. Como hablábamos ahorita con un hermano, si cayó fulano de tal, cualquiera de nosotros podría caer. Y recuerde que el vino que más embriaga el corazón del hombre es el orgullo. El maldito orgullo que no nos deja humillarnos, agachar la cara, ser pacientes, humildes con Dios, su palabra, y que nos estimula a vivir una vida en contra de lo que Él ha dicho. Tenga cuidado con el orgullo, mi hermano, mi hermana. Yo hablaba con una persona, le decía, tan querida, pero tan orgullosa. ¿Usted ha visto eso? Tan querida, pero tan orgullosa. Usted le habla y parece que es un volcán, ¿cierto? Tengamos cuidado con el orgullo, hermanos. El orgullo nos lleva al pecado, hermanos. ¿Sabe qué más es el orgullo? Poco a poco nos va sacando de la casa de Dios. ¿Sabe qué hace el orgullo? Nos va aislando. Tengamos cuidado con el orgullo, hermano. Muchos, no solo Usías, hermano, muchos han muerto en el pecado del orgullo espiritual. Y vuelvo a hacer la pregunta que hacíamos ahora. ¿Cómo reacciono yo a veces ante ciertas cosas? ¿Cómo reacciono cuando mi papá me lee un versículo y me dice algo? ¿O mi hijo me lo dice? Porque aunque sea mi hijo, si me lo está diciendo en el nombre de Dios y con la verdad, yo debería escucharlo, ¿no? ¿Cómo reacciono cuando el hermano, la hermanita, me exhortan, me hablan, me aconsejan, me instruyen, me confrontan? ¿Cómo reacciono ante la palabra? Esos días alguien nos contaba, hermano, ¿sabe qué? Sutano no volvió. ¿Por qué no volvió? Me dice el hermano, no, ¿usted se acuerda del mensaje que dio de Juan donde usted dijo qué tal? Se paró bravo, salió del salón, yo aquí no vuelvo. Yo me ponía a pensar, ¿yo qué dije ese día? Señor, perdóname si fue algo. Pero hermanos, hay gente que resiste la palabra, resiste el evangelio. Y lastimosamente esa resistencia y esa persistencia en nuestra dureza nos lleva al juicio, a la desgracia. Porque hermanos, realmente cuando nosotros nos alejamos de Cristo, mire, piense esto, usted ahorita tiene una familia linda, usted está casado, usted está casada, Dios le ha bendecido su trabajo, usted tiene una casa, usted tiene un lugar en la iglesia, dones, un ministerio, los hermanos lo aprecian. Hermano, usted y yo nos embriagamos en el orgullo y en el pecado y todo eso se contamina con lepra. Todo eso, hermanos. Su hogar, usted cava su hogar. Usted le traza un camino de maldición a sus hijos. Su negocio, su vida. Hermanos, si usted se aleja de Cristo, ¿qué podemos hacer alejados de Cristo? Nada, hermano. Todo lo que tiene usted es gracia. Si usted se aleja de Cristo, usted pierde todo lo que tiene. Todo lo que tiene, hermanos. Yo escuchaba a la esposa de un hermano hace poco, en otro país, de verdad, en otro país, ¿no? Que el hermano dice en otro país para hablar de acá, no, en otro país. Hermano, yo escuchaba a la esposa del hermano y me parecía increíble todo lo que decía el hermano. ¿Saben qué, hermano? Yo, de 18 años, yo lloraba escuchando las predicaciones de ese hermano. Un libro de ese hermano que yo leí, hermano, hermano, ese libro me... Uy, hermano, me atravesó eso. Cada hoja que yo leía era... En esos momentos donde usted está comenzando su fe y la palabra es así. Y ella me contaba cómo la había dejado, cómo se había ido con otra mujer y después con otra mujer. Y... Uy, hermano, yo ese día no pude casi dormir. Porque nosotros nos alejamos de Cristo, hermano, y podemos llegar a hacer cosas que no nos imaginamos. El pecado tiene un alcance en nosotros. Ahora, si usted es un hermano que está sintiendo rabia con lo que estoy diciendo, o viene ya con un tiempo de rabia con los hermanos, con la iglesia, con su familia, porque en su necesidad usted tal vez quiere más libertad y Dios en su misericordia le estaba hablando, le ha estado incomodando, arrepiéntase. ¿Por qué va a caminar un camino de ruina, cierto? ¿Por qué va a persistir en su necedad? Busque a Cristo. Reconcíliese con Dios. Reconcíliese con sus hermanos. No camine el camino de Usías. Amén. Amén. Una tercera aplicación, hermanos. Miren, los hermanos me dicen que ahora yo doy una prédica larga y dejo las aplicaciones 40 minutos después al final. Que ya me volví astuto para demorarme la predicación. Todo lo de esta final, hermanos. Los sacerdotes, hermanos. Hermanos, yo creo que hay momentos como cristianos, como iglesia, que debemos posicionarnos con cosas que no son tolerables. ¿Y sabe qué dice ahí? Dice que Azarías y los 80 sacerdotes fueron varones valientes. Varones valientes. En algún momento tenemos que decir, hermano, no. En la casa del Señor, no, ¿cierto, hermanos? En la iglesia del Señor, no. En la vida cristiana, esto no. En la vida familiar, no. Aunque esté usted en el trabajo, usted como cristiano no puede hacer esto, hermano. Aunque usted sea el predicador, no. Aunque lleve 20 años de cristiano, si eso va contra Cristo, su palabra, su revelación, no. Hermano, si hay que tener valentía, porque si algo que es cierto es que la gente se aira. Si hay algo que es cierto es que la gente a veces tiende a persistir. Pero en amor hay cosas, hermanos, que no podemos. Lo que Dios no tolera, nosotros no lo podemos tolerar, hermanos. No lo podemos tolerar. Estos, mire, tremendo, porque no era solo, yo me imagino, pobre, si hubiera sido solo Azarías. Él con 80, hermanos. Qué bueno cuando la iglesia es firme, es unida, vela por las cosas de Dios, por la santidad, por el evangelio, por la palabra. ¿Cierto, hermanos? Hermanos, tenemos que aprender a ser valientes. Porque como decía creo que eso lo decía J.C. Ryle. J.C. Ryle decía que en un mundo, voy a parafrasear la frase de él, en un mundo de completa rebelión contra Dios, cualquier acto de obediencia es fanatismo. Cualquier acto de obediencia es fanatismo. Entonces hay que ser valientes. Porque tenemos al mundo contra nosotros, la carne contra nosotros, el diablo contra nosotros, y a veces alguno de nosotros contra nosotros. A veces, hermano, necesitamos ser celosos. Cuando se habla de la santidad de Dios, hay que ser celosos. Cuando se habla de Cristo, cuando se habla del Evangelio, cuando se habla de la palabra, cuando se habla de la salvación, de la iglesia, tantas cosas que son santísimas, debemos ser celosos. Hermanos, vamos a dejarlos hasta ahí. Entonces, si usted es un azarías, sea valiente, hermanos. Sea valiente. Si usted tiene 80, hermanos, escúcheme esto, con eso termino. Solo una frase. Si usted es un azarías, si tiene con 80 con usted, siga firme. Pero si usted es un azarías, si está solo, pero está Dios con usted, igual siga firme. Lo importante es que Dios esté con nosotros. Su palabra esté con nosotros. El Señor nos siga ayudando. Mañana vamos a hablar un poco de consagración en el sentido de Isaías. Pero es importante ver el trasfondo de la visión. Vamos a ponernos en pie para orar, mis hermanos. Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por estos días, Padre. Estos días que tú nos has reunido, Señor, para enseñarnos tantas cosas, Señor. Tú nos has sacado de la agitación de nuestros días, de los afanes de este mundo, del tumulto de las muchas voces, Señor, para apartarnos para ti, Señor. Y para hablar a nuestros corazones, Señor. Señor, no queremos que tu palabra pase por alto, Señor. No queremos, Señor, que... No queremos ser como Usías, Señor. Que prevaricó, Señor. Que se endureció, Señor. Que se rebeló contra ti, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Señor, cuán fácil es para nosotros ir por ese camino, Señor. Cuán fácil es obstinarnos, Señor. Cuán fácil es endurecernos, Señor. Oramos para que tú le des vigor, poder, aquello que hemos leído en esta noche, Señor. De tal manera que traiga una conversión a nuestros corazones, Señor. De tal manera que podamos ser despertados, Señor, a tu llamado, a tu palabra, Señor. Queremos orar muy especialmente por aquellos que tú en tus cuerdas de amor los has atraído a ti, Señor. Tú en tus cuerdas de amor les has hablado y les vienes hablando, insistiendo, Señor. Señor, condúcelos a la fe, Señor. Condúcelos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Que ellos realmente puedan caer a tus pies, Señor. Y puedan gritar, sálvame, Señor. Señor, salva a aquellos familiares por los cuales hemos orado, Señor. Aquellos que están dudando, convéncelos, Señor. Aquellos que tal vez las situaciones, las circunstancias los han alejado, Señor. Vuélvelos a ti, Señor. Vuélvelos a ti con un corazón nuevo, Señor. Renueva en ellos su espíritu, Señor. Padre, obra en ellos, Señor. Obra, Señor. Señor, que estos días sean días de conversiones, de salvaciones, Señor. Días de nuevos comienzos, Señor. Días de refrigerio, días donde tú derrames tu espíritu, Señor. Sobre los que estamos oyendo tu palabra, Señor. Mira a estos jóvenes, Señor. Mira a estos niños, Señor. Señor, salva. Salva, consagra, santifica, Señor. Aparta para ti hombres y mujeres, Señor. Oh, Señor. También oramos por aquellos que tal vez podemos ser nosotros, Señor. Que nos hemos endurecido, Señor. Que resistimos tu voluntad, Señor. Que caminamos en un camino que no te agrada, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. No nos dejes ir en nuestras necedades, Señor. Guárdanos del orgullo, Señor. Guárdanos de la necedad, Señor. Cualquier tipo de necedad, Señor, guárdanos tu corazón. Haznos hombres, mujeres, como tú, mansos, Señor, humildes de corazón. Oh, Señor. Señor, límpianos. Límpianos de todo tipo de lepra, Señor. De todo lo que no te agrade, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por lo que has venido haciendo en tu palabra. Gracias, Señor. Sigue trabajando. Y oramos para que lo que nos has sembrado en cada tiempo de la palabra no se pierda, Señor. Concédenos meditarlo, reflexionar. Llévanos a ese cuarto, a estar a solas contigo, Señor. Llévanos a renovar nuestra consagración, nuestra devoción a ti, Señor. Oh, Padre, lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.